Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estamos desde el Parque Nacional Iguazú en un programa más de los Parques Nacionales. Mi nombre es Claudio Altamirano y vamos a estar haciéndole compañía junto con Cristian González en este programa que se llama Parques Nacionales. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Cómo estás, Claudio? Acá, la verdad, contento con este nuevo comienzo de este programa del Parque Nacional Iguazú para toda la Argentina.
Sí, además el tiempo espectacular y hermoso que está haciendo estos días aquí en la provincia de Misiones, en Puerto Iguazú, en el Parque Nacional Iguazú, la temperatura oscila entre los 18 y 28 grados. Agradable clima otoñal. Estamos ya en otoño.
Estamos en otoño, el equinoccio de otoño, que fue el 21 de marzo, así que estamos geniales con estos climas de la provincia de Misiones que tienen que venir a visitar.
Y sí, y los 275 saltos que componen las cataratas del Iguazú, uno de los mayores atractivos turísticos y naturales de la República Argentina, en estos días están en 1.700 metros cúbicos por segundo. Es mucha agua. Recordemos que el caudal normal en los saltos es de 1.300 metros cúbicos de agua por segundo. Sería algo así como 1.300.000 litros de agua por segundo. En cada chasquido de dedo que puedes hacer, cae 1.300.000 litros de agua por segundo. Es mucha agua lo que nos está ofreciendo las cataratas del Iguazú en estos momentos. Espectacular. Y en lo que va del año, desde el 1 de enero hasta ahora, ingresaron 450.000 visitantes al Parque Nacional Iguazú. Desde el 1 de enero del 2019 hasta ahora, 450.000 visitantes llegaron al Parque Nacional Iguazú a conocer una de las 7 maravillas naturales del mundo y sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad. Es impresionante la cantidad de gente, y entre esas personas también estuvo visitando en esta semana una de las personalidades del básquetbol internacional y de la selección argentina. Sigue jugando en la selección el Manu Ginóbili, ¿no está más? Bueno, anunciaba su retiro en estos días también en un partido de retiro de su carrera de básquetbolista, y estuvo en Cataratas y visitando, se sacó foto, hizo una promoción impresionante de lo que son las cataratas del Iguazú y el Parque Nacional Iguazú. Pueden ingresar a la página del Facebook del Parque Nacional Iguazú, ahí van a encontrar toda esta información de esta personalidad muy importante. Siempre hay gente, estuvo el actor Gastón Pauls, sí, también visitando esta semana aquí el Parque Nacional Iguazú. Y en estos días estuvieron los guardaparques nacionales del Parque Nacional Iguazú, desde aquí, fueron a hacer un trabajo en conjunto con los técnicos ambientales del Parque Brasilero en el control y manejo de cuatíes, en un taller de aprendizaje y colaboración de manejo de estos animales en la zona de uso público de visitación. Se capturó varios de ellos, donde se realizó estudios, distintos estudios y manejo de estos animales, que en zona de uso público es bastante complejo, ya que muchas veces los que vinieron a Cataratas al Parque Nacional Iguazú lo han observado en los patios de comida, los han observado en las pasarelas, en los circuitos, y parecen un animal muy mimoso, parece un osito de peluche, pero en realidad hay que tener cuidado porque son muy agresivos y violentos porque buscan comida. Entonces no hay que tocar ningún animal dentro de los parques nacionales, y principalmente aquí en el Parque Nacional Iguazú, lo que tenga que ver con cuatíes o monos. Hay que tener cuidado. Entonces, para eso se trabaja en conjunto también, en el compartir información con los técnicos ambientales del Parque Nacional del lado brasileño, que también tienen la misma problemática. Y para arrancar el programa de hoy, Cristian, y a toda la República Argentina, vamos a contarles que vamos a hablar del Monumento Natural Nacional La Taruca, o Taruca, con Julio Monguillot, quien es el director regional noroeste de la Dirección de Conservación de la Administración de Parques Nacionales. También vamos a hablar con José María Herbaz, el intendente del Parque Nacional Talampaya. Vamos a viajar hasta ese parque y que nos cuente todo lo hermoso y bello que hay ahí en ese Parque Nacional Talampaya.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González, por Nacional.
Y bueno, Claudio, bueno, te voy a contar una de las cosas que tenemos dentro de este calendario ambiental y estas fechas que se festejan en este mes y que tenemos que tener en cuenta en el mes de marzo, como venimos diciendo, varias actividades ambientales que hay y siempre traemos algo un poco más que nos vamos enterando, ¿no es cierto? Tenemos acá la Hora del Planeta, existe también en este mes de marzo.
La Hora del Planeta, qué fecha. Planeta. Es una fecha importante que se contagió todo el mundo y cada día más gente se va sumando. ¿Qué significa la Hora del Planeta?
La Hora del Planeta es que durante el día 30 de marzo de este mes, durante una hora
de 30 de marzo. Ajá.
30 de marzo.
Sí.
20-30 horas.
Ya me voy agendando. Espera que voy agendando. 30 de marzo, 20 horas.
20-30 horas. 20-30. A 21-30 horas, apaguemos las luces. Una hora, nada más.
Las luces eléctricas de la casa.
Las luces de todo lo que tengamos que consumir. Más fácil, bajemos la llave de luz principal, así no estamos apagando una por una. Bajamos la del pilar, tranquilo, la de afuera, la de la entrada de casa. Sí. Apagamos esa durante una hora. No se descongela el freezer, no se descongela el congelador. No pasa nada, una hora, nada más.
Pero ¿cuál es el objetivo?
¿Cuál es el objetivo? Si nosotros entramos... Por ejemplo, esta es una iniciativa de la WWF en el mundo y a nivel nacional es una iniciativa apoyando esto de Fundación Vida Silvestre Argentina, que es una organización mundial de conservación. Esto ya viene del 2009, acá también, que como decíamos, bueno, que lo gestiona Fundación Vida Silvestre. Tenemos una página de la WWF que se llama La Hora del Planeta y ahí pueden ingresar, porque hay diferentes como retos que pueden cumplir en esa hora, porque no solamente es apagar la luz, sino también qué es lo que significa el ahorro de energía durante esa hora. Después pueden entrar a la página también de Fundación Vida Silvestre Argentina. Y esto también en las ciudades, en grandes ciudades, se generan actividades. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se hace una carrera urbana nocturna durante esta hora. Así que hay varias actividades también alrededor del planeta. Lo único que hay que hacer para ahorrar un poco de energía y sumarse a diferentes retos y actividades para ese día es entrar a la página horasdelplaneta.es de España, o a la de página de Fundación Vida Silvestre Argentina, y ahí nos vamos a interesar, nos vamos a interiorizar un poquito más de qué se trata esto del ahorro de energía. Es algo que se viene haciendo hace poco, nada más que del 2009, todos los meses, todo el mes de los 30 de marzo del 2009.
Esto, a las 20:30.
20:30 horas, 21:30 horas, una hora, nada más. No va a pasar nada una hora sin luz. Al contrario, vamos a apoyar esta actividad tan importante.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González, por Nacional.
Y en el año 1996, el Congreso de la Nación declaró Monumento Natural Nacional a dos de nuestros ciervos más amenazados en la República Argentina. Uno de ellos es el huemul, habitante de la cordillera patagónica, y la taruca, de las serranías del noroeste argentino. Está con nosotros Julio Monguillot, quien es el director regional noroeste de la Dirección de Conservación de la Administración de Parques Nacionales. Julio, ¿nos escucha bien?
Los escucho bien, gracias.
Bueno, es un gusto para nosotros poder charlar con usted y que nos cuente un poquito a toda la República Argentina a través de Radio Nacional, ¿qué es la taruca?
Bueno, en realidad la taruca es un ciervo autóctono de Argentina que, como bien explicaban ustedes recién, ocupa todo el sistema de sierras subandinas del noroeste argentino. No es una especie que ha tenido tanta prensa como el huemul, por eso para muchos puede resultar una especie poco conocida. Lo cierto es que es un ciervo de características muy similares al huemul, de cuerpo macizo, patas cortas y robustas, que se distribuye desde el sur de Perú hasta el noroeste argentino. En nuestro caso, digamos, en el caso de Argentina, las poblaciones de taruca se distribuyen desde Salta y Jujuy,
sí,
por Tucumán, Catamarca, hasta La Rioja. Digamos, La Rioja sería el extremo más austral de la distribución de la taruca. Les indicaba recién, sí, de que habita principalmente todo lo que es el sistema de sierras subandinas, y particularmente faldeos rocosos entre los 2.000 metros y los casi 5.000 metros sobre el nivel del mar. Es un ciervo que la mayor parte del año vive en grupos mixtos de entre 3 y 14 ejemplares, que generalmente incluyen individuos de adultos y juveniles de ambos sexos. Con la taruca, que esta distribución, que es una distribución muy angosta a lo largo del noroeste argentino, a lo largo del tiempo se ha visto fraccionada por grandes obras de infraestructura, rutas, caminos, acueductos, mineraloductos, etcétera. Y esto lleva a que las poblaciones de taruca vayan quedando cada vez más aisladas entre sí y con un riesgo grande, digamos, de un bajo intercambio genético, digamos, entre poblaciones. A eso hay que sumarle la presión que le genera la competencia con el ganado vacuno, la competencia, digamos, por los pastos, sumado al hecho de que, por lo general, esta ganadería de carácter extensivo que se hace, digamos, en los faldeos serranos, por lo general va acompañada del uso de perros,
sí,
que por lo general las persiguen y las matan. Por último está el factor de caza, ¿cierto? Que es hacer una especie protegida, aún en algunos lugares se la sigue cazando, y bueno, todas estas situaciones, digamos, conllevan a que sea una especie que esté en una situación crítica a nivel poblacional, y por eso su declaración como un monumento natural nacional, ¿no?
Julio, ¿cuántas especies, la cantidad de esta especie existe en Argentina? ¿Tienen algún número, algún estudio?
Se los escucha muy bajito, Claudio, ¿no?
¿Tienen algún estudio de cuántos ejemplares existen en Argentina actualmente?
No hay una estimación poblacional en términos numéricos.
Ajá.
Pero sí podemos presumir, digamos, de que la especie no resulta abundante en ningún sitio dentro de lo que es su área de distribución, ¿no?
Julio, buenas tardes, te habla Cristian.
¿Cómo va, Cristian?
Bien, la pregunta es la siguiente. Buscando información encontramos que en el estado de conservación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, nos dice que es vulnerable.
Sí.
¿Es así? Sería, en este estado estaría catalogándose.
Como les decía, la taruca no tiene una distribución restringida a la Argentina, ¿no?
Sí.
Se distribuye desde el sur de Perú, ocupa parte de Bolivia, parte de Chile y el noroeste argentino, o un sector del noroeste argentino. La clasificación global que tiene la especie sí es en una categoría vulnerable a nivel mundial,
sí.
Mientras que en el caso nuestro de Argentina la tenemos como una especie en peligro, ¿no?
Bien, y que tenga este estado de conservación, que tenga este título de la IUCN, ¿en qué ayuda al trabajo diario que se hace para conservar esta especie? ¿Este título ayuda en algo? ¿Hay gente que se suma? hay gente que está interesada.
Debería hacerlo. En realidad estas clasificaciones no solo que intentan poner en claro ante la sociedad el estatus poblacional que tienen las distintas especies que habitan en el país, sino que a la vez estas categorías deberían priorizar líneas de trabajo básicamente relacionadas a aquellas especies que están en situación más crítica, ¿no?
Sí.
Muchas veces esto no ocurre, ¿no?
Ajá.
Por tratarse de estas especies que están en situación crítica, de especies que resultan escasas, muy difíciles de ver, que quedan recluidas, digamos, a sitios poco accesibles, etcétera, eso hace que a la hora de que, por ejemplo, el sector académico priorice proyectos de investigación, no sean las más seleccionadas, ¿me entendés? Porque son las más difíciles con las cuales trabajar.
Ajá, sí.
Lo mismo pasa en el ámbito de los organismos de gestión, ¿no? Pero bueno...
Pero igualmente tenemos estudios que se están realizando, ustedes están trabajando...
Particularmente con Taruca.
Sí.
Hay estudios académicos que se están llevando adelante con Taruca, y Parques lleva adelante gestiones de conservación y de monitoreo con las poblaciones de Taruca que están alojadas en algunos de los parques de la región. En el caso particular nuestro de acá del NOA, uh-huh. El Parque Nacional La Conquija, el Parque Nacional Los Cardones, el Parque Nacional Calilegua y la Reserva Nacional El Nogalar de los Toldos tienen poblaciones de taruca y se realizan monitoreos periódicos para conocer la evolución que sufren estas poblaciones, por lo menos en el ámbito de esas áreas protegidas.
Y si un vecino de esos parques nacionales llega a observar una taruca, ¿qué debe hacer?
Bueno, poner en conocimiento de Parques y de la autoridad jurisdiccional provincial acerca de ese hallazgo.
Uh-huh.
Interesa tanto el avistaje en sí mismo de ejemplares de taruca en los distintos sitios de su distribución, como acciones o la observancia de acciones que se lleven adelante en contra de las tarucas. Uh-huh. ¿Entendés?
¿Es muy difícil ver una taruca en su hábitat natural?
¿Perdón?
¿Es difícil ver una taruca?
Por lo general es bastante difícil, digamos. Ajá. Avistarlas en su hábitat natural.
Sí.
Primero porque viven a una altitud importante, ¿cierto?
Sí. Se trepan por las montañas. Se trepan por las montañas.
Exacto. Uh-huh. Ocupan faldeos rocosos con fuerte pendiente y tienen una coloración y un comportamiento que los hace muy miméticos con ese tipo de entorno.
Ajá.
Entonces realmente cuesta mucho verlas. Eso sumado a las presiones a las que están sometidos hace que las tarucas en ambientes silvestres por lo general sean animales bastante ariscos.
Ajá.
¿No? Entonces el que tiene la suerte de poder observarlas por lo general lo hace a mucha distancia y mediante el uso de prismático, ¿no?
Claro.
No es un animal fácil de ver actualmente.
Uh-huh. Bien, Julio, y la última y no molestamos más.
No, por favor.
Decís que es un animal que no es muy conocido, que difícil de ver, que quedan pocos también o no sabemos cuántos existen. ¿Tenemos algún plan desde la Administración de Parques de difusión para que la gente conozca, lo quiera, lo sienta propio, lo proteja? ¿Hay algún plan que tengamos como para dar a conocer este animal?
A ver, la Administración de Parques Nacionales, por un lado, ha generado un folleto específico para la taruca, que en el caso particular del noroeste se distribuye regularmente.
Uh-huh.
Los parques del NOA tienen incorporada, digamos, la taruca dentro de sus planes y sus actividades de educación ambiental y de difusión.
Uh-huh.
A ver, acá lo que prima es lograr constituir un plan de acción para la conservación de la taruca en el cual participe parques nacionales, el Ministerio de Ambiente a través de la Dirección de Flora y Fauna Silvestre, y las 5 provincias que tienen poblaciones de taruca en su territorio. Ha habido reuniones, en los últimos 10 años ha habido más de 10 reuniones con las provincias conducentes a poder elaborar un plan de acción que nos permita trabajar en la conservación de la taruca de manera conjunta o compartida. Bien. Ese plan todavía no se ha concretado. Uh-huh. Tenemos la expectativa de poderlo tener el año próximo.
Bien, hay que meterle fuerza entonces. Hay que meterle fuerza, agarra, ya es un monumento natural todavía viviente, que no quede solamente en un recuerdo.
Exactamente, exactamente.
Bueno, y el venado andino, o taruca, que es parte de nuestro patrimonio natural y de nuestra herencia cultural, que permanezca con nosotros, es el compromiso principal de Parques Nacionales, pero para proteger tenemos que conocerlo mejor, y para eso estamos hablando con Julio Monguillot. Así que te agradecemos, Julio, por esta entrevista, por charlar con nosotros sobre este monumento natural, entre los cuales están también la ballena azul franca austral, el huemul, la taruca y el yaguareté. Te queremos agradecer, Julio, por esta entrevista, y seguramente en cuanto avancen un poco más con respecto a los trabajos que están realizando por el monumento natural La Taruca, vamos a estar llamándolos para que nos cuente a nosotros y a toda la República Argentina el trabajo que realizan desde ahí.
Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de difundir la problemática de La Taruca, bueno, y mis cordiales saludos a toda la audiencia.
Julio Monguillot, director regional noroeste de la Dirección de Conservación de la APN.
Aguas del gran río elemental, sobre su flanco maduro el sol, carne vibrante, el corazón de la espesura es su misterio impenetrable en la noche azul, misionería. Aquí está Misiones, con toda su fuerza, con todo el encanto de su gran belleza. Te ofrece su tierra, colorada y fértil, y brinda a tus ojos su naturaleza. Aquí está Misiones, con su gente franca, que quiere a su tierra, la cultiva y canta. Que busca en el río su sueño dorado y vibra en galopas desde su garganta. Misiones está aquí, madera y yerba tal, alfombra del teal y sierra vertebral, y un sol que se reclina pintando el Paraná. Misiones está aquí, tabaco y naranjal. Misiones es volcán que empieza a erupcionar y va arrojando flores y ríos de amistad. Esta misión es valiente y hermosa, hoy abre su entraña en piedras preciosas, fulgor de amatistas, cristal y topacios, geodas azules y brillos de cuarzos. Aquí está Misiones, si hay algo que falta, está en la imponencia de las cataratas. Rugidos de tigres bajan por sus aguas hacia San Ignacio, ruina legendaria. Misiones está aquí,
un sol que se reclina pintando el Paraná. Misiones está aquí. Tabaco y naranja. Misiones es volcán que empieza a erupcionar y va arrojando flores y ríos de amistad. Y ríos de amistad.
Parques Nacionales. Desde LRA 19 Nacional, Puerto Iguazú, para todo el país.
Bueno, en el programa aquí de los Parques Nacionales, vamos a ir con las efemérides ambientales, Cristian.
Bueno, y acá en este mes de marzo también, ¿qué tenemos? Habíamos recordado, hablado la semana pasada, que el 22 de marzo, para ir anotando en nuestra agenda ambiental, se celebra el Día Mundial del Agua. Argentina, con una resolución ministerial, la número 1630 del año 70, se estableció que el 31 de marzo se celebre el Día Nacional del Agua. Esto es para estimular a todos los argentinos la conciencia en el uso de los recursos hídricos de la nación. Sabemos que el agua es imprescindible para el ser humano y sin ella le es imposible mantener su existencia. Es un recurso limitado, frágil y vulnerable. Sabemos que solo el 3% es agua dulce y apta para el consumo humano. Los recursos hídricos y su gestión afecta prácticamente a todos los aspectos de la sociedad y de la economía también, en particular la salud. Es fundamental para la producción y la seguridad alimentaria, el abastecimiento doméstico, el saneamiento y la transformación de energía, la industria y el funcionamiento de los ecosistemas. Dentro del agua, siguiendo con este tema, dentro del consumo que tenemos, la mayor cantidad de agua se usa para la agricultura, seguido por el uso municipal, el uso de los municipios, y el resto es de la industria en general. Como parte de la parte municipal, repartimos en un hogar, si nosotros nos ponemos a investigar un poco dónde vamos gastando el agua dentro de casa, nos salta que en el baño usamos la mayor cantidad de agua. Más o menos un 73% se va el agua de la casa en el baño.
Entre la ducha, el inodoro, la
ahí
pileta.
Vamos a ver cómo. Después del cuarto de baño, va por la cocina. Gastamos un poco menos, un 19%. Y en diferentes actividades en el hogar, un 8%. Y en el baño, ¿cómo gastamos el agua dentro del baño? Gastamos para bañarnos, que más de uno le gusta estar un tiempito.
¿Y cuál es el tiempo ideal para bañarse? ¿En cuánto tiempo tenés que bañarte?
No sé si hay un tiempo ideal. Hay investigaciones para todo en este mundo y podemos googlear y podemos investigar, leer paper, leer un montón de cosas, pero todo depende de uno cómo se bañe.
Cómo se relaje.
O se quiera relajar el día que tuviste. Cómo te quieras enjabonar. Ahí eso va dependiendo un montón de cosas. Pero en esta ducha diaria se nos va un 34%.
Epa.
De esa cantidad de agua que consumimos en el baño. Más cantidad, ¿no es cierto?
Sí.
Después, en el inodoro, cuando vamos, tenemos el 21% de agua. Y el gasto en el lavabo, mientras nos lavamos los dientes, nos lavamos la cara, ¿quién no se levantó dormido, abrió la canilla y empezó a lavarse los dientes y dejó el agua correr? Bueno, ahí está en el tercer lugar y se nos va un 18%. Si sumamos todo esto, nos hace el 73% de agua que gastamos en el baño. O sea, teniendo este porcentaje, 34% en la ducha, 21% en el inodoro, y mientras nos lavamos los dientes, la cara, las manos, un 18%. Teniendo estos datos, ya podemos empezar a regular un poquito más la cantidad de agua que usamos.
Muy bien, y uno de los consejos desde Parques Nacionales para una visita inspiradora a los parques, preguntá, descubrí. Visitar un parque nacional es abrir puertas a nuevas preguntas, a querer entender más. Entonces los guardaparques, los guías, los prestadores de servicio son informantes y todos los agentes de conservación harán que tu visita sea una experiencia reveladora en los parques nacionales de Argentina.
Ciego un leve abrazo, olor a viejo. Si no pasaras esta tarde, tan solo eso, seguramente moriría tras tu silencio. Donde alza vuelo tu figura, vuela mi pecho. Si en cada uno de tus pasos ya no hay consuelo, las tardecitas en la puerta me tienen preso. El mate amargo de las siete guarda el secreto. Ya no hay consuelo, las tardecitas en la puerta me tienen preso. El mate amargo de las siete.
Parques Nacionales con Claudio Altamirano y Cristian González desde Nacional Iguazú.
Y nos vamos a la provincia de La Rioja, al Parque Nacional Talampaya. Este parque está ubicado sobre el centro oeste de la provincia de La Rioja, en proximidad, 60 kilómetros, de Villa Unión, y fue creado el 10 de julio de 1997 por la Ley 24846, y posee una superficie de 213.800 hectáreas, perteneciente a la ecorregión Monte de Sierras y Bolsones. Vamos a ir con el intendente del Parque Nacional Talampaya, José María Hervás, guardaparque nacional. José María, ¿nos escucha bien?
Sí, Claudio, ¿qué tal? Un gusto estar en contacto con vos y un saludo a toda tu audiencia.
Bien, estamos también con Cristian González acá y nos invitás a viajar hasta la provincia de La Rioja, al Parque Nacional Talampaya. Comentanos un poquito cómo está el lugar, cómo está el clima. ¿Cómo se vive estos días en el Parque Nacional Talampaya?
Bueno, la verdad que estos días se están viviendo a pleno, ya con la llegada del otoño. Se fueron estos calores extremos, un poco propios del ambiente desértico, de gran amplitud térmica, con temperaturas que rondaron los 48 o 49 grados.
¡Qué calor!
Pero fresco a la noche, características de un ambiente desértico. Ya con el otoño, ajá, ya hoy de campera, un día soleado, lindo para visitar el área protegida, preparándonos para Semana Santa.
Sí.
Ya desde hace un mes, la capacidad hotelera de esta localidad de Villa Unión,
sí,
de 10.000 habitantes aproximadamente, está colmada.
Mira qué
lindo. Por lo cual nos estamos preparando, trabajando coordinadamente con la Secretaría de Turismo de la provincia de La Rioja, de Villa Unión, de Chilecito, para estar evaluando permanentemente la capacidad, sí, de infraestructura y de camas disponibles para esas fechas. Así que estamos acá a pleno, ¿no?
José María, ¿tenés el número ahí a mano de la cantidad de ingresantes en Semanas Santas de años anteriores al parque? ¿O cuánto estiman o prevén en cantidad de visitantes que van a llegar el próximo fin de semana largo, Semana Santa, ahí al Parque Nacional Talampaya?
Sí, la afluencia de visitantes que ingresa a Talampaya en Semana Santa acá es muy particular, ajá, muy diferente a otras áreas protegidas, porque acá uno no ingresa por sus propios medios, sino que dadas las características del lugar, por su gran valor cultural, haber petroglifos, enterratorios, restos fósiles, se ingresa siempre acompañado por un guía. Uh-huh. Y por la capacidad de carga y por la capacidad operativa del parque, está dada la afluencia máxima por día y en su total por Semana Santa. En Semana Santa del año pasado, del 2017, tuvimos aproximadamente 2.300 personas. Y en el 2018...
¿En todo el fin de semana o en un día solo?
¿Cómo?
¿En todo el fin de semana o un día solo, 2.300?
No, en todo el fin de semana.
Ajá, 2.300.
Que para hacer Semana Santa, sí, con las características de este parque nacional,
sí,
es una afluencia alta, porque nosotros tenemos una capacidad máxima que puede sostener, sí, ese lugar de 1.300 personas por día. Porque como se ingresa contratando un vehículo que uno va montado en un camión, que después de la primera parada uno se sienta arriba del techo y puede ir apreciando las paredes, el paisaje y las paredes de 150 metros, en otros lugares de 190 metros del cañón, hace que uno no pueda liberar el acceso como es en otros lugares.
Claro.
Se pone un techo de visitación, ajá, por día.
Comentabas,
justamente por las características, claro, del lugar que te decía.
Eso, comentabas las características del lugar y hablabas de restos fósiles. Ahí, claro, en ese parque se encontraron restos fósiles de dinosaurios.
Exacto, ¿no? Ajá. Es decir, conjuntamente el Parque Nacional Talampaya con el Valle de la Luna o Ixchihualasca en la provincia de San Juan,
sí,
conforman el sitio Patrimonio de la Humanidad. Ajá. Igual que Iguazú es un sitio Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000.
Sí.
¿Por qué es Patrimonio de la Humanidad? Porque entre este Parque Nacional y el Parque Provincial Ixchihualasca, que está en San Juan,
sí,
tienen una muestra representativa completa del periodo Triásico, de la era Mesozoica, que es la etapa en donde nacen y empiezan a aparecer sobre la Tierra los antecesores de los dinosaurios.
Ajá.
Es así que en Talampaya, entre comillas, se encontró el dinosaurio más chiquito del mundo, que es el Lobosuchus talampayensis, que medía aproximadamente 30 centímetros.
¿Cómo se llama?
Lobosuchus talampayensis.
Mira, ¿no? El dinosaurio más chico del mundo. Lugar.
¿Cómo?
El dinosaurio más chico del mundo.
Claro, si bien es el antecesor de los dinosaurios, muchos le dicen también el dinosaurio más chiquito del mundo, ¿no?
Mira qué lindo.
Y después, dentro de del periodo Triásico, hay 9 formaciones geológicas.
Ajá. Sí, montañas.
¿No? Las últimas formaciones geológicas del periodo Triásico, en la formación Rastros, Colorados e Ixchihualasca, ahí sí ya estaban los dinosaurios sobre la Tierra.
Uh-huh.
Hay que tener en cuenta que para esa fecha, sobre este territorio,
sí,
no estaba la cordillera de los Andes y era un clima subtropical, lagunas, bosques, y al surgir la cordillera de los Andes hace 60 millones de años, este paisaje cambió totalmente dejaron ingresar los vientos húmedos,
sí,
y esto se convirtió en un clima tal cual lo conocemos hoy, ¿no? Paralelo a eso, también pasaron por Talampaya muchas culturas aborígenes como la Guada, la Ciénega, Condorguasi, etcétera, y también muchos arreos de criollos de paso a Chile, uh-huh, en la época de Sarmiento.
Sí.
Entonces es un destino turístico, es un lugar
cultural,
con una riqueza histórica impresionante, ¿no? Uh-huh. Y nuestra obligación es cuidarlo.
Es impresionante. Vemos las imágenes en la página oficial de parquesnacionales.gov.ar y las montañas y las formaciones que se han dado ahí con este paisaje. Es impresionante. Por ahí muchos los que nos están escuchando por Radio Nacional en distintos puntos del país lo pueden llevar a la imagen por ahí más de película del Cañadón del Colorado, por ejemplo, ¿no?
Claro, bueno, la diferencia con el Cañón del Colorado, lo dice mucha gente que ha tenido la oportunidad de visitar tanto el Cañón del Colorado como este,
ajá,
es que a este uno lo vivencia desde adentro.
Claro.
Uno camina por adentro del cañón.
Sí.
Y uno, a la par de semejantes paredones, en donde en algunos lugares llega a 200 metros, uno es una cosa tan chiquitita que es insignificante en comparación a semejante paisaje, ¿no? Entonces, uno lo camina por dentro, se para a la par de los paredones, tiene distintas paradas el circuito en donde uno puede ir apreciando petroglifos, por ejemplo, en la primera parada, que sí, son grabados en rocas que van desde los 500 años antes de Jesucristo hasta la llegada del conquistador español en 1492 a América, ¿no?
Qué
y posterior.
Ajá.
Entonces uno puede ver esa cantidad variada de improntas en la roca de distintas culturas que fueron pasando por ese lugar, ¿no? Se pueden encontrar algunas momias, algunos enterratorios en otros lugares.
Hasta
en otra parada uno puede encontrar geoformas que las dio tanto el agua como el viento con sus efectos erosivos.
Sí.
Y la gente le pone nombre a esas geoformas. En otra parada, como es el monje o el cura Shimpa,
sí,
que es la última parada del circuito del cañón, uno puede ver todo un paisaje muy grande, impresionante, en donde se ve mucho canto rodado, dando a entender que eso fue el fondo de un lago hace millones de años, y todo eso acompañado y relatado por un guía,
sí,
que se contrata al ingresar al parque, ¿no? Por lo cual uno se lleva un mensaje muy completo cuando visita Talampaya, no solamente desde el punto de vista histórico y geológico, sino también desde lo cultural.
Me imagino, porque los niños, principalmente en una edad que van entre los 3, 4 hasta los 10, 12 años, quedan un poco fanatizados por la historia de los dinosaurios, y seguramente muchos niños llegarán al parque Talampaya para ver si ven algunos, o restos óseos, o algo relacionado a eso.
Claro, lo que sí tenemos al ingresar al parque es un sendero gratuito en donde se puede ver a escala real los dinosaurios hechos de un material especial para evitar que se degraden por el viento, por la lluvia, la temperatura, y uno lo puede recorrer y puede apreciar a escala real los dinosaurios que habitaron hace millones de años este mismo paisaje.
Qué bueno.
Y hacia el sur del parque, y hay dos circuitos más como Ciudad Perdida y Cañón Arcoíris, uno ahí visita las etapas ya casi entrando al Jurásico de la era mesozoica. Ahí uno puede visitar las formaciones en donde realmente se encontraron muchos fósiles, caracoles, peces, helechos, que dan a entender que esto tenía una exuberancia en cuanto a la vegetación muy distinta a lo que se puede llegar a ver hoy, ¿no?
Estamos hablando con el intendente del Parque Nacional Talampaya, el Guardaparque Nacional José María Hervás. Cristian González, ¿vos conocés el Parque Nacional Talampaya? ¿Ya fuiste a visitar alguna vez?
Hola, José María, buenas tardes. Sí, conozco.
Mirá,
conozco, que obviamente, es uno de los parques preferidos de mi.
Pero dijiste lo mismo el otro día, el otro parque que hablamos con el intendente.
Y Chigualasto también, soy
todos
muy.
Los parques.
No, me encantan todos los parques, es así. Es más, estamos teniendo una compañera que está recorriendo esos parques en estos días también, así que nos está mandando fotos y estamos viendo el día a día de cómo está yendo este parque, está bellísimo, porque bueno, ha ampliado su parte de uso público. Y pero te quería preguntar, así como una pregunta por ahí un poco más amplia, José María, el tema de cómo ve las comunidades, por ejemplo Villa Unión, cómo ve a este parque como un sitio de patrimonio.
Bueno, antes que nada, un gusto, Cristian, te saludo desde acá. No, gracias. Hay una valorización muy fuerte por parte de la comunidad hacia el parque, especialmente como sitio patrimonio de la humanidad. Hay un antes y un después en cuanto a la visitación, que de manera anual son 70.000 visitantes los que ingresan al parque. Ajá. Y hay un antes y un después, como te decía, de la declaración por parte de la UNESCO de Calampaya como sitio patrimonio de la humanidad, porque se incrementó la afluencia también de turistas extranjeros.
Ah, bien.
No, sí, hay un antes y un después. Hay un antes y un después del año 2000, que es cuando se lo declara. Dentro de ese contingente de extranjeros que llega especialmente en el verano aquí a Calampaya, el mayor porcentaje está dado por alemanes y franceses. Uh-huh. Cada vez tiende a emparejarse más la visitación de los extranjeros durante todo el año. Antes es como que tenía su pico hacia el verano, hoy ya prácticamente se va queriendo estabilizar de manera pareja durante todo el año, ¿no?
Bien.
Pero sí, la comunidad valora mucho no solo este lugar como sitio patrimonio de la humanidad, sino como parques nacionales, porque hay un estudio socioeconómico realizado por gente de la universidad, en donde se demuestra cabalmente cómo ha cambiado Villa Unión desde la creación de un parque nacional a 60 kilómetros. Al momento de su creación,
nosotros, en el año 97, nosotros estamos desde el Parque Nacional Iguazú casi 18 kilómetros, o sea, mucho más cerca de Puerto Iguazú al parque, pero ustedes están a 60 kilómetros, es muchísimo. Y eso ha cambiado.
No tanto, te diría.
No, mira.
Acá se recorre grandes distancias por el desierto, 200 kilómetros como si nada.
Como nada, ¿no? Bien.
Estamos a 270, 300 kilómetros de la Rioja capital. Ajá. Entonces, hacer 60 kilómetros para ir al parque desde Villa Unión, donde está la intendencia del parque,
no es nada.
Para nosotros es nada, ¿no? Y como te decía, al momento de la creación del parque en el año 97 había dos hoteles. Hoy hay casi 30 hoteles.
Ué.
Entre cabañas y hoteles.
Bien.
Y la gente vive del parque. Villa Unión prácticamente vive del Parque Nacional.
Bien.
Más la empresa concesionaria que da trabajo de manera privada a mucha otra gente, le da una importancia de relevancia en toda La Rioja como el lugar más importante en lo que hace al turismo.
Uh-huh. Bien,
hay una valoración muy fuerte del área protegida.
Dentro del parque tenemos varias actividades y senderos para visitar. Es así. ¿Cuántos senderos tiene?
No solamente está el cañón, que se hace en vehículos, sino también están las caminatas o trekking a la quebrada Don Eduardo. Hace muy poquito terminamos de habilitar un prestador nuevo que se va a dedicar también al trekking en la quebrada Don Eduardo, al trekking en el cañón de Calampaya, y que también vamos a ampliar la oferta en cuanto a las caminatas nocturnas a la luz de la luna llena.
Ah, mira qué bueno.
Que cada vez está teniendo más demanda, uh-huh. ¿No? Hasta hace muy poquito teníamos un solo prestador que hacía este servicio. Bueno, hoy ya con la nueva oferta turística que está brindando el área protegida, vamos a poder abarcar a más gente que está solicitando ese tipo de servicio.
Y para conectarse con este servicio, ¿pueden ingresar directamente a la página de Parques Nacionales o tienen que comunicarse con alguna empresa? Porque justamente ahora va a caer en Semana Santa.
Sí, ya de manera correlativa la gente que hace la caminata nocturna, también algunos de ellos tienen agencias de viajes por los cuales fuera del área protegida canalizan la visitación. Pero caso de querer informarse sobre esta oferta que presenta el área protegida, se deben comunicar a la página de talampaya.gov.ar.
Ajá. Bien.
O a la página de parquesnacionales.gov.ar con el link que deriva directamente al Parque Nacional Talampaya.
Perfecto. ¿No? Perfecto. Bueno.
Y así también hay bicicletas que se pueden hacer, tanto sobre el cañón como Quebrada Don Eduardo. Están los senderos del sur del parque, al Cañón Arcoíris y Ciudad Perdida.
Sí.
Y vamos tratando de replantear y de buscar nuevas ofertas para el visitante, ¿no? Día a día.
Buenísimo. Bueno, el Parque Nacional Talampaya, listo y preparado, todo afinado para este fin de semana largo de Semana Santa y a recibir a todos los turistas que quieran ir a conocer este lugar maravilloso, histórico y cultural, donde la tarifa general al parque es de 350 pesos, así que las bonificaciones para residentes argentinos 160, los niños entre 6 y 12 años pagarán solamente 80 pesos, y los de la provincia ahí pagarán 70 pesos nada más, así como los estudiantes. José María Hervás, intendente del Parque Nacional Talampaya, gracias por comentarnos todo eso y mucho éxito ahí en su gestión en el parque. Saludo a todos los compañeros que están ahí y a prepararse para Semana Santa entonces.
Bueno, muchísimas gracias. Quería rescatar como lo último que los grupos familiares en las visitaciones tienen grandes descuentos, ¿no? Bueno. Por lo cual que eso no sea un impedimento venir a visitar semejante belleza que tiene la Administración de Parques Nacionales acá en La Rioja, ¿no? Agradecerte en lo personal y en representación de todo el personal de aquí del Parque Nacional el contacto, un saludo ahí a todos los compañeros del Parque Nacional Iguazú, especialmente al intendente del Parque Nacional Iguazú, un amigo que fue jefe de guardaparques de este Parque Nacional allá por 2004-2005, uh-huh. Así que bueno, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia de Radio Nacional.
Un abrazo. Bueno, cerrando un programa más aquí de los Parques Nacionales por Radio Nacional Iguazú para todo el país, lo invitamos a que nos escuchen el próximo programa. Cristian, ¿nos vemos el próximo programa?
Nos vemos el próximo programa.
Parques Nacionales con Claudio Altamirano y Cristian González desde Nacional Iguazú.